Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Fernando, tengo 36 años y trabajo como técnico informático. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Todo lo que sucede en la vida pública española desde hace 4 o 5 años, y no te cuento, en los últimos meses, hay que entenderlo en clave electoral. Sánchez sabe que su gobierno, y por tanto él mismo, es imposible, está cogido con alfileres, y por eso estos últimos años de nuestras vidas, estos meses atrás y lo que queda de legislatura, solo cabe entenderlos en función de las encuestas. En las pifias y en las cagadas, en las promesas imposibles, en el alumbramiento de Yolanda Díaz y en la ocultación de su persona por parte de los varones. Todos son elecciones. Elecciones municipales y autonómicas. Y encuestas. Más encuestas y elecciones generales. Y ahí hay que englobar las disculpas impostadas por el tema de los violadores. Las promesas de tropecientas mil viviendas de mentira. Y el lío sideral sobre Doñana. Todo. Sobre la increíble chapuza del solo sí es sí, me pregunto hasta dónde habrán medido el disparate y los efectos electorales que el PSOE se ha visto obligado a pactar con el PP. Sí, en ello están. Me refiero a las enmiendas para arreglar lo imposible, al menos de cara a los futuros violadores. Sánchez, este fin de semana, en los periódicos de Vocento.
Ningún diputado, incluso de los grupos parlamentarios que hayan votado en contra de esta ley del sí es sí, está de acuerdo con rebajar las penas a los agresores sexuales. Por tanto, yo pido perdón a las víctimas y, desde luego, vamos a poner una solución encima de la mesa para resolver estos efectos indeseados.
¿A qué resulta creíble? ¿A que alguien, por lo que sea, te pide perdón así y tú le perdonas? Bueno, digo yo, basta con pedir perdón. ¿Y quién paga la cagada? ¿Y el miedo y la vergüenza de las víctimas? ¿Basta con poner carita de compungido? ¿Y ahí sigue su sanchidad pavoneándose en el Falcon? ¿Y ahí sigue Irene Montero regañándonos? Dándonos lecciones hasta de cómo y con quién tenemos que meternos en la cama. Y eso sí, obedeciendo sumisa al líder supremo que la puso ahí. Por cierto, convendría no olvidar que la ley del solo sí es sí se aprobó, en efecto, colegiadamente por todo el Consejo de Ministros, y por mayoría absoluta en el Congreso, incluyendo los socios, el PNV y Ciudadanos. En cuanto al chistecito del fin de semana, el conejo de la chistera ha sido la vivienda social para alquiler. A ver si cuela.
Y que el próximo martes en el Consejo de Ministros y de Ministras vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para el alquiler a precio asequible de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. 50.000 viviendas para los jóvenes y para las familias de nuestro país.
No merece más comentario que es una mentira y otra ocurrencia. Cualquier cosa para soltar en un mitin y si te he visto no me acuerdo. Pero me sigue llamando la atención y todos ahí, se levanta, ¡viva bien, Pedro! ¡Danos una vivienda de alquiler! Y mientras el Franco calentando motores en Valencia para salir pitando. Bueno, y nos queda Yolanda Díaz, superyol divina de la muerte, cada día está mejor. Con esta ocasión con Jordi Évole, que igual ha puesto a caldo a Pablo Iglesias, que ya machista al presidente del gobierno. ¿Sí?
Hay que dejar volar a la gente en política. Bueno, que hay que dejar hacer, ¿no? Bueno, yo creo que no sé si lo que quiere, yo lo respeto, o sea, pero que está archipresente, esto es evidente.
Total, es lo que tiene que saber, que si da la suma, repite en el puesto, por muy chulazo que le responda quien la puso ahí, por cierto, Pablo Iglesias. Ya, a ver si te acuerdas, ya lo decía Rajoy.
Joder, qué tropa.
Pues eso, y mi postdata, me pongo serio, ¿eh? Cierro el TVO Nacional. Otra vez un golpe de Estado, o lo que sea eso, en África. Otra vez en Sudán, en Jartum. Vete a saber cuál es la verdad, pero los cifran en más de 100 los muertos, miles de heridos, durante solo los 2 primeros días de enfrentamientos entre el ejército de Sudán y un grupo paramilitar llamado Fuerzas de Apoyo Rápido. Mira, he estado en muchos sitios, pero la imagen del punto donde se unen los dos ríos Nilo, el Nilo Azul y el Nilo Blanco, allí en Jartum, es inenarrable. Como aquel aterrizaje en un campo de refugiados en Darfur, casi casi en la frontera con el Chad. Otra vez el infierno en África, otra vez en Sudán, otra guerra que se difuminará pronto, pero que no deberíamos olvidar aunque solo fuera por nuestro egoísmo. Y luego nos extrañará que emigren a miles, a cientos de miles, por el Mediterráneo o por el Atlántico. ¿Tú? ¿Tú qué harías?
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 17 de abril. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Podemos critica al PSOE por pactar con el PP algunos cambios en la reforma del solo sí es sí.
Les acusa de dejarse humillar por la derecha y los socialistas se defienden. Dicen que se trata de enmiendas de carácter técnico y reprocha a sus socios de coalición que vayan a votar en contra.
Funcas mejora la previsión de crecimiento para España, pero alerta del alto déficit.
La economía aumentaría del 1 al 1,5% por el buen comportamiento de los precios energéticos y la recuperación del turismo. Eso sí, Funcas advierte del déficit que seguiría en el 4,5%, un nivel que es insostenible y que empezará a dar problemas el próximo año.
Rusia ha condenado a 25 años de prisión al periodista y opositor Vladimir Kara-Murza.
Está acusado de traición y críticas al ejército ruso, mientras Eslovaquia se suma a Hungría y Polonia y veta la importación de grano de Ucrania. Desde Kiev trabajan para que la materia pueda trasladarse a través de Polonia.
España cierra la embajada en Sudán y pide a los españoles que no salgan a la calle.
Siguen los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y un grupo paramilitar por hacerse con el poder en este país africano. El aeropuerto y las fronteras terrestres también están cerradas. Se ha abierto un corredor humanitario para que los sudaneses atrapados en escuelas u oficinas puedan volver a sus casas.
Salvamento Marítimo rescata 46 personas de origen magrebí cerca de las costas de Lanzarote.
Entre ellas hay 7 menores. Uno de ellos ha tenido que ser trasladado al hospital. En lo que llevamos de año han llegado unos 5.000 inmigrantes a nuestro país, un 44% menos que el año pasado.
Detenido un grupo de pandilleros por propinar una paliza a un menor en Madrid.
Dos de ellos ya están en prisión y el resto en un centro de menores. Este grupo de jóvenes se acercó a un chico al que no conocían. Le pidieron el móvil. Al negarse, le amenazaron con una navaja y le pegaron varias patadas y puñetazos.
Realizan el primer trasplante robótico de pulmón en el Hospital Valdebrón de Barcelona.
Para la cirugía han tenido que hacer una pequeña incisión por la que han retirado el órgano y han introducido uno nuevo. No han tenido que abrir el tórax. El paciente es un hombre de 65 años que sufrió una fibrosis pulmonar.
Laporta insiste en que no han realizado ninguna actuación para obtener ventaja deportiva.
El presidente del Barcelona ha dado explicaciones por el caso Negreira. Bueno, explicaciones. Los pagos por valor de más de 7 millones de euros al entonces vicepresidente de los árbitros. También ha acusado al Real Madrid de realizar un ejercicio infinito de cinismo y al presidente de la Liga, Tebas, de irresponsable. Y nos quedan los deportes.
Y Dani Alves, que está en prisión preventiva, ha declarado hoy de nuevo ante el juez y por petición propia ha admitido que sí que mantuvo relaciones sexuales con penetración y consentidas con la joven que le denunció por una presunta violación. El futbolista brasileño dice que mintió en su primera declaración para ocultar la infidelidad a su esposa. Y hoy termina una nueva jornada de fútbol a las 9, Celta-Mallorca.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Nubes en el Cantábrico, Pirineos y Baleares, sin descartar algún chubasco débil y aislado. Este martes pocos cambios, aunque es posible que las nubes puedan extenderse también a Cataluña. Temperaturas altas, a esta hora los termómetros marcan mínimas de 13 grados y máximas de 27 grados. Viento de levante fuerte en Cádiz.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wiled. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Te contamos una cosita más. Los funcionarios de la Administración de Justicia han comenzado hoy una huelga indefinida de paros parciales. Más de 45.000 están convocados para pedir una subida de salarios. Patricia Rossetti.
Según los sindicatos, el paro ha llegado al 85%, unos 35.000 trabajadores de justicia. Tres horas de huelga que han anulado 700.000 actos administrativos y han suspendido unos 30.000 juicios. En especial, la huelga se ha notado en los juzgados de guardia, de menores, vigilancia penitenciaria, penal social y registros civiles. Los funcionarios de justicia piden una subida salarial similar a la conseguida por los letrados judiciales, unos 400 euros al mes, que les reconozcan y les paguen las funciones que realizan y que no les abonan, y que el gobierno se siente a negociar, manifiesta Javier Jordán, responsable de CESIF Justicia.
Hace falta clarificar de una vez por todas esas funciones. Si el gobierno no recapacita, si el gobierno no presenta una propuesta razonable y no se sienta a negociar, la situación en la justicia va a ir a peor, porque el único responsable de este problema es el Ministerio de Justicia y el gobierno de España.
Pero no son los únicos. Los abogados del turno de oficio también quieren una mejor financiación y los jueces amenazan con una huelga si sus reivindicaciones no son atendidas.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los lunes hasta ahora abrimos un Atlas y llamamos a Enrique Cerveto. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Muy buenas, muy buenas. Hoy en el Atlas no nos vamos a ir muy lejos unos sitios de otros.
Bueno, vamos a verlo. Hoy nos traes información de tres países y en todos constatamos que la situación orbita en torno a la guerra de Ucrania. A ver, empezamos. ¿Qué tiene que ver Sudán con eso, con la guerra de Ucrania?
Pues bueno, visto desde el aire, lo que está pasando en Sudán es una crisis con múltiples derivadas que va mucho más allá de lo que se ve, que es una lucha entre dos generales de la junta militar que gobernaba el país. Los dos contendientes son el general Abdel Fattah al-Burhan, que es el jefe de las Fuerzas Armadas y que ejercía como jefe del Estado, y el general Mohamed Ahbab Dagalo, que es el que dirige las Fuerzas de Reacción Rápida. ¿Y qué es eso? Pues eso es una unidad paramilitar formada por los guerrilleros que fueron acusados de cometer atrocidades en Darfur y a los que, una vez firmada la paz, se les permitió mantenerse como milicia, entre comillas, privada. Milicia privada, supongo que eso ya te suena, ¿no?
Sí, un poquito.
Porque en estos tiempos, claro, tenemos otra que se llama Wagner y que no por casualidad está aliada con estas fuerzas de reacción rápida sudanesas para explotar conjuntamente una mina de oro en aquel país. Así que mucho cuidado con lo que está pasando allí, porque si se impone el general Hamdan Dagalo, será muy bueno para el grupo Wagner y, por tanto, pues muy malo para la paz en el mundo.
No, y no te digo el resto de países cuando las barbas de tu vecino sudanés veas pelar. Oye, seguimos con Siria, eso es Rusia directamente.
Exactamente. Rusia, ya lo sabemos, porque está detrás del régimen de Bashar al-Assad, pero es que el régimen sirio se ha convertido en este tiempo de guerra, ya llevan casi 10 años, pues en un narcoestado. Se ha reconvertido en la industria del narcotráfico y ahora mismo Siria es el primer productor mundial de captagón, que es un producto que se deriva de un antidepresivo que se retiró del consumo por su extraordinaria capacidad de crear dependencia y que ahora se conoce como la cocaína de los pobres. Aunque, fíjate, el primer destino de esta droga que producen en Siria es un país tan rico como Arabia Saudí. Pero ahora mismo se calcula que Siria maneja el 80% del comercio mundial de este producto altamente adictivo y que lo consumen hasta los terroristas del Estado Islámico, porque parece que permite estar despierto y activo durante varios días. Pero, efectivamente, bueno, ya veremos en qué acaba esta historia del narcotráfico sirio.
Sudán, Siria y Turquía. ¿Por qué?
Turquía, pues porque esta misma tarde el Departamento Norteamericano de Estado ha anunciado que ha autorizado ya la venta a Turquía de la tecnología para la modernización de los sistemas de comunicaciones más avanzados para los cazas F-16 que utiliza este país. El anuncio se ha hecho discretamente, pero puede señalar, y espero que así sea, un cambio muy interesante en las relaciones estratégicas de Erdogan con Washington, porque eventualmente esto podría marcar el inicio del desbloqueo del veto para el ingreso de Suecia en la OTAN.
Pues muy interesante también. La verdad es que los tres puntos merecían la pena. Enrique Cerveto, todos los lunes con el Atlas abierto. Gracias.
Un saludo desde
Bruselas. Chao. hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. El economista Fernando Trías de Bes, aquí en la tarde en Ecane.
Y ha explicado que detrás de la idea del gobierno de movilizar 50.000 viviendas de la Sareb, cree que como concepto puede estar bien, pero hay demasiadas dudas en su ejecución.
La Sareb no puede gestionar esos alquileres, es complejísimo, requiere una dedicación de tiempo. Si a duras penas están pudiendo asistir a las reuniones de vecinos, es imposible que gestionen todo el stock de inmuebles que tienen. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿quién va a hacer esto? ¿Dónde están estas viviendas? Es decir, el producto bueno de la Sareb ya salió, ya se vendió. Lo que queda es producto que nadie quiere.
Irene Montero sigue siendo ministra de Igualdad.
Y ha sido muy dura con los socialistas tras conocer que han pactado algunas correcciones con el PP para reformar la ley del solo sí es sí.
Yo le pido al Partido Socialista que negocie con la mayoría de investidura. Es incomprensible, es inexplicable. Estamos todavía a tiempo de que el Partido Socialista suelte la mano de un Partido Popular que le está cogiendo el brazo.
El cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española.
Hasta el próximo viernes, los obispos españoles se reúnen en el marco de la Asamblea Plenaria y en su discurso de apertura ha puesto en valor a la familia, el tiempo que ha promovido un sistema educativo gratuito que respete la libertad de los padres a la educación de sus hijos.
Observamos que el modelo educativo vigente no asegura adecuadamente la libertad de las familias y la neutralidad del Estado garantizadas por nuestra Constitución. Nuestro sistema de enseñanza concertada está siempre en riesgo de ser recortado o de sufrir arbitrariedades por parte de los poderes públicos. ¿No podría ser el cheque escolar la verdadera neutralidad y libertad que pedimos a la administración competente?
Javier ha sido trasplantado con éxito con una técnica pionera en el mundo.
Ha sido en el Hospital Valdebrón de Barcelona. Lo han operado con la ayuda de un robot que ha sido el encargado de quitar ese pulmón y poner uno nuevo. Y su posoperatorio ha sido muy favorable. Solo ha tenido que tomar paracetamol para los dolores.
Lo que sí, ahora estoy muy contento que lo hayan hecho así, que haya funcionado y que todo el sistema se pueda beneficiar de una mejora tan cualitativa en cuanto al tema de la precisión y de las consecuencias de dolor y de traumatismo que se generan.
Y el sonido musical Police.
Quería cortar esa apasionante interpretación que estabas haciendo. Police, que descartan una reunión tras poner fin al grupo allá por 1986. Dice que lo hacen por honor. El que fuera batería del grupo dice que volver a juntarse no sería nada productivo, que ahora mismo son amigos y que si actuasen de nuevo juntos arruinarían su amistad.
Está currada, ¿eh? Pero bueno, pero tiene su puntito.
Sí, sí.
Gracias, Nekane.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
A viajar en el tiempo, pero ojo, ponte cómodo porque es un viaje muy largo, concretamente 40.000 años atrás. Nos situamos en lo que hoy es Gavà, en la provincia de Barcelona. Obviamente, ya te digo, era muy diferente de lo que es hoy.
Esta época nos la tenemos que imaginar como un momento frío. La zona cercana a Barcelona estaría cubierta por una estepa con muy poca vegetación, pocos árboles, poca lluvia. En este paisaje pues habría especies de fauna frías, como es, por ejemplo, el rinoceronte lanudo o el mamut. En este momento es cuando los humanos anatómicamente modernos, es decir, Homo sapiens, entran a la península ibérica.
Nuestra guía por esta época es la doctora Montserrat Sanz, de la Universidad de Barcelona. Ella es una de las investigadoras que estudia el yacimiento de Canyars, ubicado en esta comarca de Gavà.
Es una zona que actualmente es abierta, es decir, nos hemos imaginado un yacimiento al aire libre, lo que nosotros llamamos terraza fluvial, es decir, que no es una cueva. Y este yacimiento pues lo excavamos en 2007 y encontramos pues más de 5.000 restos óseos, especialmente, es decir, restos de fauna que vivió pues en la zona hace 40.000 años.
Los hallazgos realizados aquí nos permiten conocer un poco mejor cómo era la vida del ser humano del Paleolítico, sobre todo en un último descubrimiento de hace solo unos días. Una especie de herramienta hecha con el hueso de un mamífero. Aunque al principio les desconcertó, sobre todo por las 28 perforaciones que tenía.
Encontramos un hueso que tenía unas marcas muy diferentes a las que habría que esperar para un contexto de carnívoros o de humanos.
Sin embargo, pronto descubrieron que tenía mucho que ver con esas condiciones de hace 40.000 años. ¿Qué era lo que más importante aparecía en aquel clima tan frío? Pues un abrigo. Nuestros ancestros no lo tenían tan fácil como nosotros, pero se les apañaron gracias a su ingenio. Así, desarrollaron instrumentos con los que coser las gruesas pieles con las que se cubrían. Este hueso pudo ser uno de esos instrumentos.
Toda la experimentación que hicimos nos ha llevado a plantear la hipótesis de que fuera utilizado para perforar el cuero o la piel y poder realizar así vestidos un poco pues ajustados o zapatos o tiendas de piel o hasta incluso pues, algunos contenedores.
¿Por qué es importante este descubrimiento? Pues porque podría servir para rellenar un hueco de la historia. Sabemos que los humanos prehistóricos llegaron a fabricar ropa a medida, pero hay muchas dudas sobre cómo lo hacían. Bueno, pues este hallazgo permite arrojar algo de luz sobre el tema.
Las agujas de coser en Europa aparecen pues hace unos 26.000 años. La duda era de cómo trabajaban la piel en cronologías anteriores. Se pensaba que, por ejemplo, el buril, que es un tipo de herramienta, se utilizaba, ¿no?, para trabajar la piel, pero no se había encontrado la evidencia como hemos encontrado en este hueso de Canyars.
El hueso de Canyars sirve para comprender mejor la evolución de nuestra especie, todo basándose en los avances tecnológicos. ¿Quién sabe? Quizá dentro de unos años alguien descubra ese móvil que llevas en el bolsillo enterrado bajo tierra y quién sabe si servirá para entender cómo funcionamos. Damos otro paseíto por las redes. Reforma del solo sí es sí. El PSOE pacta con el PP. Silvia.
Sí, dice Teresa, y se lo echa en cara a Podemos a Sánchez. Pues si no fuera por este pacto, seguramente la reforma de esa norma seguiría todavía en mucho más estancada.
Escuchado a Laporta intentar dar explicaciones sobre el caso Negreira.
Sí, los oyentes sobre este tema nos están mandando muchas notas de voz al WhatsApp de La Linterna, que es el 600544555.
¿Pero qué es un experto en defenderse de qué? Si eso es indefendible.
Y ha sido muy ofensivo para con su eterno rival, el Real Madrid, que dice que ha ganado durante 70 años, digamos que han ido a su favor.
Sara además comenta, mucho ha tardado como mínimo en comparecer. A mí no deja de sorprenderme que estemos hablando de un club tan grande e importante para la historia del fútbol español. Veremos en qué queda todo esto.
Tiempo de tertulia esta noche con Ángela Martialá y con Alejandro Requeijo a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y en el tema del día vamos a hablar de la sequía. En los 4 meses que llevamos de año, en España tenemos el 15% del territorio ya en situación de emergencia. y no ha empezado el calor. A las 9, las 8 en Canarias, hablaremos sobre esta situación y haremos un recorrido por los puntos más afectados. Esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. El WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, es el 600-544-555. Y el Instagram, expósito-cope.
Deportes en La Linterna en 4 minutos. Charlie Saez, ¿qué nos traes?
Pues te lo puedes imaginar, Ángel. Día de explicaciones del presidente del Barça, de Joan Laporta, por todo lo que se ha contado en estos últimos 2 meses del caso Negreira. Así que vamos a escuchar la relación de Negreira con el Barça, con Laporta, por qué el presidente del Barça le cuadriplicó el sueldo, los ataques por este orden al Madrid, a Tebas y a la UEFA, y cómo están en Barcelona precisamente después de esta rueda de prensa.
Gracias, Charlie, te espero.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Hola, Paloma.
¿Cómo estás?
Mensajito de Securitas.
Se notan los días más largos, hace más calorcito y nos gusta disfrutar de nuestra segunda residencia y de las escapadas de fin de semana. Bueno, dejamos nuestras casas vacías y desprotegidas, por eso Securitas Direct pone a tu disposición su alarma, la que más hogares protege en España y Europa. Disfruta de tus vacaciones y escapadas de fin de semana sabiendo que tu casa y segunda residencia queda protegida frente a robos y ocupaciones. Instala hoy la alarma de Securitas Direct y disfruta de esta primavera con tranquilidad. Mira, llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A lo mejor usted es de los que a los 60 años ha descubierto el golf.
Es buena edad.
Es un fenómeno muy usual. Muy usual. Ahora también está el que lo ha intentado y no se ha hecho con el golf.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
En un hoyo magnífico que hay al lado del mar y un golpazo. Yo estaba emocionado, nunca lo había dejado tan cerca. Y cuando estaba yendo hacia la bola, llegó una gaviota, se posó en el green, cogió la pelota y se la llevó.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
La inflación subiendo, la gasolina y el diésel por las nubes. Ser autónomo no es fácil, pero si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, asegúralo con Línea Directa, que te lo pone un poco más fácil. Tendrás asistencia en viaje, atención y defensa jurídica y un cheque de combustible de regalo. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos a analizar y visibilizar esta España envejecida. Vamos a tres ciudades.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.